¿Cómo es posible, José, que el David que luchaba contra la opresión de su pueblo, aquellos herederos de los macabeos defensores ante los romanos, de los luchadores del gueto de Varsovia, de los asesinados en el holocausto nazi, cómo es posible que de ahí pueda surgir un Estado como el actual Estado de Israel, capaz de una política de genocidio contra el pueblo palestino como la que está llevando a cabo?
Es que realmente no sale de ahí. O sea, el sionismo existía antes y no se opuso a los nazis, no luchó contra el nazismo, ni luchaba contra el antisemitismo. Su objetivo era crear un Estado, era apoderarse de Palestina. Los judíos que fueron asesinados no tienen nada que ver con los israelíes de ahora. No sé si me explico.
Bueno, eso es una reflexión, por ejemplo, no sé, oyéndote ahora hablar, es una reflexión que sale, o que es un poco el hilo central de un libro que ha publicado hace poco, que me imagino que tú también conoces, la editorial Bósforo, que se titula Sionismo es fascismo, que es de Lenny Brenner, un judío norteamericano, pero también antisionista, y donde este hombre, bueno, pues de alguna forma lo que viene a subrayar en todo el libro es que al final el sionismo es quizás una expresión nueva con componentes propios, pero expresión al fin y al cabo de otro fascismo, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, es que vamos a ver, el tema del sionismo ya existía antes que toda esta historia. O sea, antes de que existiera, por ejemplo, ahora se intenta justificar el Estado de Israel con el antisemitismo y como si fuera una respuesta al antisemitismo o al nazismo, pero los sionistas ya tenían como objetivo apoderarse de Palestina y expulsar a su población antes de que existiera el mismo nazismo.
Como tú bien dices, uno de esos elementos que utiliza el Estado de Israel para legitimar su política actual es precisamente ese holocausto, ¿no? Tildando de antijudío, de antisemita a todo aquel que critica esa política de Estado frente a los palestinos.
Sí, pero ya, por ejemplo, como en otro libro de Bósforo explica muy bien Nurma Salja, los sionistas ya planteaban expulsar a los palestinos de Palestina antes de que existiera el propio holocausto. O sea, que no, el sionismo ya tenía otros objetivos ya mucho antes.
Dentro de esos elementos históricos que bueno, nosotros entendemos que quizás nos acerquen a una mayor comprensión también de esos hechos actuales, ¿podrías explicarnos un poco a los oyentes, profundizar un poco, por decir así, hay dentro de los propios judíos que impulsan ese sionismo en sus primeros pasos, ¿qué clase social hace de alguna manera de motor de eso o qué intereses mueve precisamente a la creación del sionismo? Es decir, ¿el sionismo es algo que agrupa a todos los segmentos, a todas las clases dentro del ámbito judío? Lo mismo, vamos a decir, poseedores que o explotadores que explotados.
Es que realmente hay que distinguir entre la sociedad judía antes de la Segunda Guerra Mundial era muy diferente de la sociedad judía posterior al genocidio. La mayor parte de los judíos antes de la Segunda Guerra Mundial vivían en el este de Europa. La población judía, por ejemplo, de la parte de Europa Occidental formaba parte de una burguesía, unas clases medias, mientras que la mayor parte de la población judía de Europa Oriental era gente de un proletariado, incluso gente muy pobre de solemnidad. O sea, la burguesía era muy pequeña dentro de la sociedad judía del este de Europa. En esas condiciones, la visión, muchos judíos emigraban a Europa Occidental o a Estados Unidos y se les veía como hoy en día la reacción, por ejemplo, lo que era el antisemitismo en esas sociedades era como la islamofobia hoy en día con los emigrantes pobres de musulmanes, por ejemplo. O sea, no tiene nada que ver con lo que hoy se entiende por la población judía, porque es que eran unas condiciones completamente diferentes. De hecho, Hitler exterminó a 6 millones de judíos que no eran ni sionistas y la mayoría eran del este de Europa. Solamente la mitad de los judíos exterminados por Hitler eran judíos polacos. O sea, exterminó al 90% de esta población. O sea, lo que queda después es algo bastante distinto de lo que era la población judía en el este de Europa.
En cuanto a la composición de esa población judía, mayormente, vamos a decir, eran gente... si hay algún estudio, gente no sionista, gente que luchaba de alguna forma por una integración en sus países, en los países donde estaban establecidos, que de alguna manera tenían un sitio en el esquema económico de esos países y tenían también una inserción incluso militante en la construcción de esos países o en el intento de cambio en esos propios países, ¿no?
Sí, efectivamente. Muchos judíos abundaban mucho el comunismo, el anarquismo, y también lo que se conocía como el Bund. El Bund era una organización socialista de Polonia y Rusia que luchaba por una autonomía cultural para los judíos de estos países. Y todas estas organizaciones de izquierda eran totalmente antisionistas y eran mayoritarias entre los judíos del este de Europa, entre los judíos que asesinó Hitler, vamos.
Claro, lo que de alguna manera reflejan algunas de las cosas que vamos viendo es que el Estado israelí también ha hecho, a partir del año 45 sobre todo, una memoria a la medida de los intereses de las clases y de los intereses, valga la redundancia, que manejan ese Estado. Es decir, da la primicia al papel del sionismo, incluso en la propia resistencia antinazi, en los guetos de Varsovia, de Cracovia, en otros sitios, y elimina de alguna forma de un plumazo la participación, como bien dices tú, de unas fuerzas de izquierda que no tenían nada que ver con esos planteamientos sionistas, ¿no?
Efectivamente, la mayor parte de la resistencia judía que hubo en el este de Europa no era sionista, porque la mayoría de los judíos del este de Europa no eran sionistas.
Bueno, y entonces podrías explicarnos un poco así, vamos a decir, meter un poco en profundidad, ¿quién es el que resiste, por ejemplo, en esos años dentro de la comunidad judía al avance del nazismo o de los fascismos? Porque también hay judíos en Italia y hay judíos en otros puntos de Europa donde se establecen regímenes fascistas que a lo mejor no tienen la notoriedad del régimen nazi, pero bueno, se nos viene a la cabeza pues Rumanía o Bulgaria, otra serie de, mismamente Croacia con los Ustachis, bueno, otra serie de sitios donde había judíos y donde esa resistencia fue efectiva. Y como decíamos antes, ¿no? Es una resistencia que al final queda oscurecida por los intereses históricos para avalar la actual política del Estado de Israel.
Efectivamente. Por ejemplo, en Italia, que era un país donde los judíos estaban muy integrados y de donde surgió el fascismo, como su propio nombre, había toda clase de la población judía estaba tan integrada que había tanto judíos antifascistas como judíos fascistas. Por ejemplo, de hecho, el fascismo italiano no se sumó al antisemitismo hasta que Mussolini se convirtió en un PLD de Hitler. Pero hasta entonces, en función de las distintas ideologías dentro de los propios judíos y de los distintos intereses de clase, unos eran antifascistas y otros eran fascistas.
Bueno, luego, tras la derrota del nazismo y la emigración masiva a Palestina, ¿quién es predominante en ese esfuerzo de crear el nuevo Estado de Israel en el sentido que ha ido tomando, ¿no? ¿Son los ricos? ¿Son las clases populares, por decir así? No sé, se me viene a la cabeza, por ejemplo, ¿qué papel pudieron jugar todos los que construyeron aquella famosa experiencia de los kibbutz, que al principio, por lo menos, parece que tenía una tendencia, una voluntad de ser una experiencia casi socialista, ¿no?
Hombre, ya digo que la izquierda era muy fuerte entre las comunidades judías antes de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, efectivamente, el sionismo fue influido por este tipo de cosas que eran mucho más emergentes y mucho más fuertes que el propio sionismo. Entonces, existía dentro del sionismo un sionismo laborista que combinaba ciertas ideas, digamos, laboristas con las ideas sionistas, pero solamente para los judíos, y con otra que era la propia derecha sionista, que era incluso filofascista, incluso filonazi. Entonces, los kibbutz, por ejemplo, se construyen, pero esos kibbutz solo son para judíos. Y además, son la única, yo creo que es la única experiencia que se dice socialista que ha estado patrocinada por el propio capitalismo. Porque, por ejemplo, yo no conozco ninguna experiencia socialista que haya sido alabada por capitalistas. Mientras que los kibbutz no propugnan, por ejemplo, no propugnan la lucha de clases. Los kibbutz lo que quieren es quitarle tierras a los campesinos árabes, establecer sus kibbutz allí. Y esa es su idea, pero no, y con financiación de financieros sionistas, que son los que ponen el dinero para que apoderarse de esas tierras, pero que no, o sea, el kibbutzismo no habla de lucha de clases, no, a ellos no les interesa eso.
Eran, por decir así, el germen originario de lo que son las colonias actuales.
Pues sí, pero lo que pasa es que hoy en día incluso el movimiento kibbutziano ya va menos, o sea, ya Israel, por mucho, los kibbutz son un escaparate al exterior, en realidad el Estado de Israel es totalmente capitalista, la economía de Israel es capitalista.
Tú has mencionado antes, entre lo que nos has comentado ahora mismo, la relación o el adjetivo filonazi, o vamos a decir, o por lo menos de no confrontar incluso con los propios nazis, con toda lo que planteaban para la población judía, que tuvieron esos prebostes del sionismo. ¿Puedes centrarnos un poco a eso? Porque claro, es algo que en algunos algunas referencias, algunos artículos, algunos libros, también se plantea cómo incluso gente, mandatarios, ideólogos del propio sionismo tuvieron que ver, incluso con el apoyo económico en los primeros momentos al ascenso del nazismo y posteriormente, desde luego, con una actitud más que permisiva frente a lo que iban planteando los nazis, ¿no?
Por ejemplo, a los sionistas les interesaba mucho que existiera un cierto grado de antisemitismo en Europa para que los judíos estuvieran incómodos y emigraran a Palestina. Sin esa situación, por ejemplo, Golda Meir decía que mucho antisemitismo era muy peligroso porque llevaba al genocidio, pero que un cierto grado de antisemitismo venía muy bien porque evitaba la asimilación. Entonces, en principio, el hecho de que surgieran estas corrientes antisemitas, siempre y cuando no llevaran al genocidio, pues lo veían con bastante buenos ojos. Por ejemplo, los nazis mismos veían con bastante, prohibieron todas las actividades políticas de los judíos, salvo las de los sionistas, porque los sionistas lo que propugnaban los nazis era expulsar a los judíos de Europa. Los sionistas estaban totalmente de acuerdo con eso. La idea, mientras que los nazis hablaban de expulsar a los judíos a Madagascar, los sionistas hablaban de una migración judía palestina. Para ellos venía a ser poco más o menos lo mismo.
¿Qué ves tú en Gaza, en Palestina, en ese futuro próximo bañado de muerte y bañado también seguramente de rabia?
Pues yo lo veo muy, muy, vamos, una situación terrible de colonización y de expolio y bueno, que simplemente son masacres que van haciendo los israelíes, que les resultan muy fáciles para conseguir un consenso patriotero dentro de la sociedad israelí. Hasta ahora las bajas palestinas eran insignificantes, las bajas israelíes eran insignificantes y se dedica, eran podían matar impunemente a todos los palestinos que quisieran, sobre todo con bombardeos desde el aire. Y ahora parece que ahora, bueno, ahora parece ser que se han encontrado con más resistencia en la franja de Gaza, más resistencia guerrillera y que sí que les está causando algunas bajas. Quizá eso pues haga pensar a los israelíes si realmente les compensa seguir practicando la política que practican hasta ahora.
¿Tienen alguna posibilidad esa resistencia en Gaza, que es más o menos, cuando lo vemos, como un inmenso cajón de cemento con los palestinos dentro, cual ratones, y los sionistas disparándoles, pues poco menos que como si estuvieran en una feria, con esa recua de sionistas mirando desde las alturas lejanas con prismáticos, esa terrible cacería humana, ¿no?
A mí me recuerda mucho lo que está ocurriendo ahora en la franja de Gaza, me recuerda a la resistencia del gueto de Varsovia. O sea, el papel que hacen los israelíes es el papel que hacían los nazis. O sea, y de hecho sus técnicas de asalto en los territorios ocupados son muy parecidas. Había incluso de ellos mismos utiliza el ejército israelí, utiliza la experiencia de los nazis para destruir la resistencia palestina. Son las mismas, incluso utilizan el modelo de la toma del gueto de Varsovia por parte de los nazis, lo tienen como modelo, por ejemplo, para tomar campos de refugiados palestinos y bueno, ellos mismos hacen el papel de los nazis.
Como dice la canción de Escape, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que David fuera Goliat, ¿no? Es decir, ¿cómo ves tú, cómo entiendes tú ese inmenso cambio, si es que ha habido algún cambio de asesinado en asesino que han tenido precisamente todos esos judíos que tienen padres, que tienen abuelos, que tienen gente que ha sufrido toda esa terrorífica situación, toda esa terrorífica realidad, por ejemplo, del gueto de Varsovia, como bien dices tú en ese apunte, y hoy asisten ya no impasibles, sino incluso dando palmas a la repetición de la jugada, pero en carne de otro, ¿no?
Yo ya he dicho que la mayor parte de los judíos que fueron asesinados por Hitler es que no dejaron ni descendencia, porque es que los exterminaron a todos. O sea, con lo cual, los judíos víctimas del genocidio, pues solo no son exactamente los judíos que israelíes. O sea, hay judíos israelíes que descienden de asesinados del holocausto, pero es que la mayor parte de los asesinados por el holocausto es que no dejaron ni descendencia, porque los exterminaron a todos.
¿Puede ser, en estos momentos, se puede aceptar como mito real, como mito fundacional del Estado de Israel el holocausto y la resistencia antinazi, antifascista de esos israelíes?
Eso es lo que quieren los israelíes, pero en realidad tiene muy poco que ver. O sea, quiero decir, la ideología fascista, la ideología nazi, se parece bastante a la ideología de Netanyahu o de todos los que están haciendo lo que están haciendo ahora en Palestina. O sea, yo creo que hay que diferenciar entre lo que la víctima judía del holocausto, que merecen todo el respeto del mundo, de estos sinvergüenzas y estos canallas que utilizan esa, ese
Y bueno, cambiando, por decir así, un poco de bando, la pregunta que te vamos a hacer ahora, ¿cuál es, si lo entendemos que tú más o menos como conocedor del tema, la realidad actual de la resistencia palestina y de las instituciones palestinas, tanto de la Autoridad Nacional Palestina de Cisjordania, al-Fatah, como la de la Franja de Gaza gobernada por Hamas? ¿Cómo puede ser que ante lo que está pasando en Gaza veamos incluso una cierta frialdad, por no decir silencio, de parte de la otra parte del gobierno de los palestinos, ¿no?
Vamos a ver, el Hamas, hay que recordar que Hamas fue potenciado en los años 80 por Israel. O sea, como ellos en aquella época potenciaban el islamismo contra la resistencia palestina, contra la OLP y sobre todo contra la izquierda palestina. Hay que tener en cuenta que cuando surgió la primera intifada, la mayor parte de la resistencia, incluso la Franja de Gaza, no era de Hamas, era de la izquierda palestina. O sea, Hamas se desarrolló precisamente como respuesta más tarde, pero lo que ocurre, por ejemplo, si Hamas llegó a ganar las elecciones en el año 2006 en las elecciones palestinas, fue precisamente ante la corrupción del Fatah, de la mayoría del Fatah, de lo que era la Autoridad Nacional Palestina. Por eso hay que tener en cuenta, yo por ejemplo, la ideología de Hamas no es, digamos, no es mi ideología favorita, pero yo entiendo que las condiciones que hay allí pues han producido este tipo de situaciones. Es que hay que tener en cuenta que lo que es la franja de Gaza, mientras que es Cisjordania, la mayor parte de la población de Cisjordania, aunque hay muchos refugiados, son palestinos de allí. La franja de Gaza, el más del 80% de los palestinos que hay en la franja de Gaza son refugiados del año 48. Viven prácticamente en un gueto. O sea, la Franja de Gaza no es un territorio como pueda ser por la Cisjordania, es un auténtico gueto.
Bueno, otra de las preguntas que suele venirnos también a la cabeza cuando vemos estas situaciones y la realidad actual de lo que está ocurriendo en Gaza es el no entender, yo por lo menos entiendo muy bien, cómo puede no darse una mayor participación de esas organizaciones, por ejemplo, de combate musulmanas, de las diferentes tendencias del islamismo que ponen a Palestina en el centro de su discurso, ¿no? Y en momentos tan concretos como este, donde realmente hay un exterminio en marcha, pues bueno, vemos que permanecen al margen, ¿no?
Yo es que creo que la mayor parte de las organizaciones islamistas, yo creo que están más bien en la órbita de Estados Unidos y de Arabia Saudí, que prácticamente es un aliado de Estados Unidos. Las pocas organizaciones islamistas que combaten, son antiimperialistas, como Hezbollah, Hamas, tienen unas condiciones muy particulares de sus países, pero la mayor parte de las organizaciones islamistas no combaten, son en realidad unas organizaciones de derechas que en realidad son aliadas tácitas de propio Israel. O sea, por ejemplo, pensemos en todos estos energúmenos que han surgido en Siria o en Irak, que esa gente no combaten nunca, ni han combatido nunca Israel, simplemente son cosas que incluso están dentro de su propia cuerda. O sea, es que aquí hay mucha mitificación con el tema de los islamistas. Los islamistas son en gran medida una creación de Estados Unidos y sobre todo de Arabia Saudí, que es aliada de Estados Unidos y aliada tácitamente en silencio de Israel. Por ejemplo, cuando las matanzas de 2008-2009 que hicieron los israelíes en la Franja de Gaza, un jerarca religioso saudí decía que los musulmanes no debían ni siquiera ir a las manifestaciones en contra de Israel, ni aunque fueran pacíficas, porque eso le distraía de sus obligaciones religiosas. Eso da una idea del grado de manipulación y que vamos, la resistencia palestina siempre, hasta que surgió Hamas, era laica. O sea, allí quien llevaba la voz cantante eran grupos nacionalistas y grupos de izquierda. No, los islamistas son un fenómeno muy reciente como reacción a la corrupción de la Autoridad Nacional Palestina.
¿En qué situación se encuentra, por ejemplo, esos grupos que hablas de la izquierda palestina que históricamente han jugado un papel? Recordamos, por ejemplo, los años aquellos de 1970, cuando el FPLP o el FDLP o estos grupos llevaban una dinámica de confrontación directa con Israel, con la política y con el Estado sionista, y bueno, tenían más o menos su repercusión y su entorno, ¿no? Su entorno de apoyo. Y últimamente, en estos últimos años, pues prácticamente están desaparecidos, ¿no?
La situación de la izquierda palestina es muy 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 mala, en realidad, como general, es toda la izquierda actualmente. O sea, el Frente Democrático, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, sí que eran verdaderos referentes revolucionarios, ¿no? sobre todo el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, mientras que este tipo de organizaciones, simplemente organizaciones como Hamas, simplemente son organizaciones de resistencia, pero que tampoco no están dotadas de una ideología capaz de cambiar las cosas, como por ejemplo podría ser el Frente Democrático, organizaciones de izquierdas, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que este tipo de organizaciones islamistas han sido potenciadas incluso en sus orígenes por el propio Israel, que sabía lo que hacía. Por ejemplo, una organización de izquierda normalmente tratan de ganar incluso a la población israelí contra el sionismo. Pero unas organizaciones islamistas tienen una gran dificultad para estas situaciones, porque en realidad su ideología, en cierto sentido, le hace el juego al sionismo.
Bueno, y las preguntas también, quizás las preguntas de siempre, ¿no? Los gobiernos árabes que se echan las manos a la cabeza cuando ven todo esto, pero claro, no es la primera vez que pasa, no es la primera vez que lo ven, y siguen permaneciendo absolutamente impasibles, ¿no? Muchas veces igual declaraciones, pero sin más, algo que nunca va a ningún sitio prácticamente, ¿no?
Israel es, a día de hoy, es la macrobase, la mayor macrobase militar de Estados Unidos, y además, al estar dotado de autonomía, permite que el trabajo sucio que Estados Unidos no puede hacer, lo haga Israel. O sea, hay ataques a los países árabes, incluso a Irán, que eso directamente Estados Unidos no puede hacerlo y lo hace Israel. Por eso Israel sirve plenamente a los intereses del imperialismo en Oriente Medio. Entonces, los gobiernos árabes, que son proamericanos, que conservadores, reaccionarios, este tipo de gente, aunque digan que son enemigos de Israel, en realidad Israel les viene muy, pero que muy bien. Uh-huh. O sea, son aliados tácitos de Israel. Todos los Arabia Saudí, todos estos países donde retrógrados, donde se cortan las manos a los ladrones, todo este tipo de barbaridades, fanáticos religiosos, esa gente son aliados de Israel. Y, aunque digan que no, pero en realidad Israel trabaja para el imperialismo americano, y esta gente dependen totalmente de esto. O sea, son aliados tácitos.
Y bueno, otro de los elementos que también muchas veces nos asombra, ¿no? La ONU y sus resoluciones, que llevan cientos de resoluciones sobre el conflicto palestino, por decir así, el conflicto sionista, y en cambio Israel no cumple absolutamente ninguna. Cualquier otro país, cualquier otra fuerza que hubiese hecho mínimamente, ya no la millonésima parte de lo que se le ha recomendado desde la ONU, hubiesen tenido a los cascos azules, a los cascos verdes, a los negros y a todos los cascos sobre ellos. En cambio, en la población, en Palestina, no pasa absolutamente nada de esto, ¿no? La ONU sigue, pues eso, callando y ciega, ¿no?
Sí, totalmente. Totalmente, pero es por lo que yo digo, es porque Israel es una macrobase militar extranjera en Oriente Medio. Allí hay unos intereses geopolíticos y económicos del petróleo que hacen que Israel sea muy, muy útil. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, en la guerra de los 6 días, prácticamente y provocó que, vamos, en 6 días Israel destruyó prácticamente el régimen nazarista, destruyó a la izquierda del Baath, y prácticamente dio un giro en Oriente Medio hacia los intereses de Estados Unidos que explican perfectamente por qué Estados Unidos apoya incondicionalmente a Israel, porque que son sus intereses. O sea, Israel les hace trabajos sucios que Estados Unidos no podría hacer directamente.
Bueno, pues ya vamos a ir terminando con esta entrevista, y vamos a hacerlo con una sola pregunta, ¿no? Visto lo que está ocurriendo, visto la pobreza de medios que gastan los palestinos, visto el abrumador avasallaje que gastan los demás, desde esa inmensa soledad, ¿qué les queda a los palestinos? ¿Deberán estos, una vez más, encontrar alivio solamente, si es que lo hay, en lo que la desesperación lógica de esta situación les dicte?
No. Los palestinos pueden tener un aliado potencial, que es muy importante, que sería los pueblos de Europa. Los pueblos de Europa pueden presionar para que se boicotee Israel, y eso allí es donde le duele a Israel. A Israel no le pueden presionar militarmente porque cuenta con un apoyo masivo de Estados Unidos y es aplastadoramente militarmente aplastadoramente poderoso. Pero donde le duele a Israel es que si Europa practique, en Europa los pueblos exijan que haya un boicot contra los productos israelíes, que mientras los israelíes cometan los crímenes que cometen contra los palestinos, no se compren productos israelíes. Y que todas las empresas que participan en este tipo de historias sean boicoteadas. Ahí es donde duele Israel.